30 minutos. Soy Josefina Ríos y les doy la bienvenida a Información Privilegiada PM. ¿Cómo estás, Fernando Zavala?
Muy bien, Josefina, muy buenas tardes. Qué bueno escucharte, aunque sea a la distancia.
Sí, te echo de menos, pero bueno, tendremos que acostumbrarnos así nomás para la
distancia. ¿Me escuchas?
Te escucho no, perfecto.
Te perdí un minuto, ¿me escuchas?
No, yo a ti perfecto. Todo perfecto. A mí no parece que no.
Yo también.
Ah, ya. Qué bueno. No,
sí, sí, excelente.
Oye, excelente. Los que no se están escuchando tanto son, al parecer, el Ejecutivo y el Legislativo. Y en concreto, el gobierno con sus diputados y senadores oficialistas. La cuestión está complicada para el ministro secretario general de la presidencia, el ministro Giorgio Jackson, quien durante esta semana, corta semana, porque estamos recién el miércoles, ha estado con una relación bastante delicada, volátil, si usamos los términos financieros, con sus bancadas. Esto por dos razones. Una, porque se le dio sumurgencia, se le dará sumurgencia al proyecto de amnistía a los presos del estallido o de la revuelta, como le llaman. Cuestión que no cayó muy bien en los senadores, sobre todo de oposición, pues dicen que no se les consultó y que en muchos de esos puntos ellos están en contra, justamente. Entonces, que de alguna manera el gobierno le está tirando esta papita caliente al Senado para que ellos se hagan cargo del rechazo, justamente, de esta iniciativa. Y por otro lado, la situación en la Cámara respecto a que se acogió, justamente, conversábamos ayer, el retiro de este 10%, cuestión que obviamente el gobierno ya ha dicho en varias oportunidades que está en contra, donde tampoco al parecer funcionaron los mecanismos de coordinación. Así que una semana complicada para el ministro Giorgio Jackson.
Oye, y eso está afectando el valor de los activos en Chile, ¿eh? Porque al final del día, Josefina, como tú bien sabes y todos los que nos escuchan también, el valor de los activos tiene que ver con las expectativas de flujos futuros, pero también con la incertidumbre que ronda respecto de las reglas a las cuales estamos sometidos. Entonces, obviamente que el que vuelva a aparecer en la palestra un retiro de fondos previsionales, que se siga destruyendo la base de ahorros de nuestro país, ha generado dudas y está generando algún ruido en los activos chilenos. Hay pocas veces que se dice esto, pero el tema de los retiros es tan, a la vez, además de ser una muy mala política pública y además de ser una destrucción sistemática del sistema de previsión social, es una injusticia intergeneracional, Josefina. ¿Por qué? Porque al retirar los fondos de pensiones hoy, estamos de alguna manera hipotecando el futuro de los que se van a pensionar en 10, 15 años más. Que esa persona no van a tener, van a depender mucho más de del estado de la situación fiscal de ese minuto, y por ende los que están retirando hoy día le están de alguna manera generando un problema a las generaciones futuras. ¿Ah? Hay algo de eso también.
Sí.
Y creo que el tema del debate del quinto retiro lamentablemente está cruzado por mucho populismo. Hay pocos parlamentarios, y digo de ambos lados, ¿eh? Aquí no es solamente la gente de gobierno o la gente de oposición que están pensando en realmente cómo construimos un sistema de ahorros y de previsión social en nuestro país.
Exactamente. Además, hoy el ministro Marcel fue a la Comisión de Hacienda del Senado, que se constituyó hoy día, que tiene mayoría de oposición, cosa que no pasaba hace mucho tiempo. La preside el senador Coloma de la UDI y entregó un cronograma respecto a las leyes más importante que irá mandando este año. Obviamente que las cosas van cambiando, sabemos, pero en un cronograma inicial donde la reforma tributaria debiera presentarse de aquí a junio, en junio para ser más exacto, y la reforma de pensiones, que justamente es lo que de alguna manera tiene que venir a subsanar toda esta conversación y de alguna manera ya dejar las cosas más claras respecto a lo que se viene en tema de pensiones y seguridad social para el futuro, no se va a presentar hasta hacia finales de año, en el último trimestre. La idea es llegar con algo más consensuado, que haya algún trabajo prelegislativo, pero pensando en las certezas, como decías tú, claro, vamos a tener que esperar hasta fin de año para conocer ya un borrador más claro de hacia dónde justamente va a apuntar esta reforma de pensiones. Con respecto a la tributaria, se va a hacer ahora en julio, falta todavía un poco, en junio, julio, pero se va a entregar al parecer tres proyectos distintos, cosa de poder facilitar la tramitación, que obviamente se prevé no tan fácil.
Oye, te cambio un segundo de tema. Lo otro que está haciendo noticia el día de hoy es el petróleo, que volvió a encumbrarse por sobre los $110 el barril en el caso del WTI, incluso por sobre los $120 el barril en el caso del Brent. Esto después de que sigue la incertidumbre en el sector de Ucrania, digamos, la guerra, a pesar de que como que no ha habido muchas noticias de avance, sigue siendo muy cruda y eso obviamente está afectando el valor del petróleo. 5,7% de subida el día de hoy el WTI, que claro, no deja de ser llamativo en los mercados globales.
Claro, no hay avances, pero tampoco hay retroceso. O sea, la guerra solo se está poniendo cada vez más cruda. Incluso hay ciertos informes de inteligencia respecto a la posibilidad de que Rusia utilice armas químicas en contra de la población ucraniana. Así que está bien complicado el escenario allá. Ahí está toda la discusión está también, complejo. Y puede haber pasado también por ahí, puede pasar un poco la discusión en el G20 sobre si Rusia se debe retirar justamente de este grupo del G20, que son las 20 economías más grandes del mundo. Hay toda ahí una postura, un grupo que quieren en el fondo sacarlo. China defendió su permanencia, pero claro, también está bien a contrapelo esa discusión.
Así es. Ya. Oye, bueno, y en el plano local, el tema que prima es efectivamente el tema de los retiros. También se están instalando algunas nuevas autoridades y obviamente la sequía sigue siendo un tema. Hoy día el ministro de Obras Públicas dijo que no descarta declarar estado de catástrofe entre Coquimbo y Maule, o sea, básicamente sí, toda la zona central de Chile por sequía. Yo fíjate, Josefina, y este es un tema más para largo, creo que recién nos estamos empezando a dar cuenta como país de algo que quizás debimos haber visto hace varios años, pero sí, que básicamente el agua se acabó y que necesitamos inversiones, y eso yo creo que el gobierno aquí tiene mucho que hacer en definir un marco jurídico y reglamentario que permita que estas inversiones, digo, se realicen.
Claro, exactamente. Bueno, ya está nuestro pantallazo. Ya está con nosotros Juan Carlos Larreburé, gerente de negocios de MBI. ¿Cómo estás, Juan Carlos?
Hola, Josefina. ¿Cómo estás? Hola, Fernando. ¿Cómo están?
Bien, pues. Me tinca que pronuncie mal tu apellido, ¿no?
Larreburé, entiendo que no.
Larreburé, sí.
Larreburé, ya. Nunca más. Bueno, cuéntanos, ¿cómo está la cosa?
A ver, hay una mezcla de cosas. Yo diría que hay como una tensa espera de qué va a pasar en Ucrania, que es al final, y Rusia, a propósito de la visita de Biden, que está en Bruselas, bueno, hoy día mañana, viendo con el tema de la OTAN, cuántas restricciones más pueden poner, cuánta dureza más pueden poner. De alguna manera las tropas rusas están bastante estancadas, entonces probablemente hay algún riesgo extra del uso de armas no convencionales. Entonces eso de alguna manera tiene a la gente asustada y esperando para ver hacia dónde se dirige el tema. Pero en términos de mercado, bueno, Asia estuvo para arriba hoy día, Japón particularmente fuerte, 3% arriba con SoftBank, este es un conglomerado financiero, de medios, de comunicaciones, etcétera, 7% arriba, así que eso tiene la bolsa japonesa para arriba, el Nikkei. Pero Europa, como les decía, para abajo, y tiene que ver con esta espera de ver cómo evoluciona el tema de la guerra y las conversaciones, las tratativas de paz o como uno quiera llamarlas, que en realidad pareciera que no tienen mucho espacio. Alemania 1-3 abajo,
Juan Carlos, perdona, te voy a hacer una pregunta.
Sí, claro.
De alguien que está en el mercado como tú. Alguien ayer me decía, oye, ¿cómo han andado los activos ucranianos y en particular los bonos de, digamos, soberano ucraniano? ¿Tú tienes alguna, este es un tema bien específico, pero ¿tienes alguna noción de cuán desvalorizados están y si consideras que quizás hay una oportunidad en ese activo? Una pregunta particular, ¿eh?
A ver, bonos ucranianos no sigo, pero lo que sí te puedo hablar es como los fenicios, pero sí te puedo hablar de los bonos rusos. ¿Y cuál es el problema? Porque evidentemente que es mucho más profundo. El problema que han tenido los bonos rusos, porque Ucrania es un país que, claro, yo pensaría que va a ser difícil, y no sé cuánta profundidad hay, ni siquiera sé qué empresas se transan, pero sí el tema ruso tiene profundidad, tiene compañías que transan, y la deuda está transando a niveles de 20%. ¿Por qué razón? Hay dos cupones que vencen este mes, uno vencía el miércoles pasado, otro vence a fin de mes, pues más o menos una cantidad de plata más o menos importante, y la pregunta es cómo se iba a pagar esa plata. Y entonces uno de los temas es que los rusos decían, mira, si nos congelan las reservas son 600 billones de dólares, de los 600 hay 350 que de alguna manera están medio congelados, medio sujetos a restricciones para poder retirarlo. Entonces simplemente dijeron, ok, vamos a pagar, pero vamos a pagar en rublos. Entonces eso rápidamente tiró el precio de esos bonos rusos para 20%.
Pero que te entreguen unos papelitos, oye, que te entreguen unos papelitos que nos sirven de mucho.
Claro, exactamente. Entonces, teniendo eso arriba de la mesa, pero sí sabemos que los bonos no hacen default. Claro, si bien los cupones vencían el miércoles pasado, hay un mes de gracia entre que antes de declarar el default. Y el lunes, antes de ayer, salió la noticia de que JP Morgan había transferido la plata para los pagos a Citibank, o sea, por lo menos este cupón del miércoles pasado se va a pagar, $100. Pero no sabemos bien cómo va a seguir esta historia. Entonces, pero Rusia sí, es un mercado que evidentemente tiene profundidad, hay gente que tiene esos bonos, son parte de las carteras de fondos de estos que se llaman en local currency, o también son parte de fondos globales buscando un poquito más de yield. Y claro, son bonos que se han golpeado, y a la renta fija, a esa renta fija en particular, la ha dejado fuerte. Si hay oportunidad de compra, yo sería cauteloso, porque en realidad hay mucho arriba de la mesa. Yo operaba esta cosa en el 97, para que lo anciano que puedo llegar a ser, bonos de la Federación Rusa, y antes habían bonos de la ex Unión Soviética, que simplemente hicieron default porque la ex Unión Soviética dejó de existir. Entonces, son otras reglas, son otras normas, y te puedes encontrar con que estos mercados se secan porque simplemente los tenedores los botan y se acabó de eso. Entonces, te terminas con unos bonos defaulteados que se convierten en derivados de esos mismos, unos que pagan los intereses con cierto retraso, unos que pagan el principal con cierto retraso. Yo esperaría, sí, me llamó alguien por bonos rusos el otro día y le di esa misma explicación que te estoy dando a ti, digamos, que le estoy dando a ustedes, pero
extraordinario, gracias.
Ya. Gracias, Juan Carlos.
Bueno, que les vaya bien.
Chao.
Gerente. Oye, pero además, Juan Carlos Arregur, es extraordinario, porque le hago una pregunta totalmente no planificada, y oye, ¿viste la explicación técnica?
Sí, bueno, es que el que sabe, sabe, pues tú sabes a quién preguntarle también, ¿ah?
El que sabe, sabe.
Sí.
Oye, Josefina, hoy día hice algo que le quiero comentar a nuestros auditores. Yo tengo una cuenta corriente y tarjetas de crédito en el Banco Santander, que es auspiciador nuestro, y me contaron... Me llegó un mensaje hoy día contándome de que yo podía abrir mi cuenta corriente en dólares de manera online, rápida. Y fíjate que lo hice, lo acabo de hacer. ¿Sí? Me demoré, te juro por Dios que me demoré 4 minutos.
¿Sí?
Te hacen, en el fondo, hay que actualizar algunos datos. En mi caso, que tenía que actualizar algunas cosas internacionales, que es muy fácil en la página web. Y luego, dos clics, una autorización vía la aplicación Santander del celular, y finalmente está lista tu cuenta en dólares
abierta. Oye, ¿y qué te permite?
De hecho,
¿qué te permite hacer esta cuenta,
hecho,
ponte tú?
Inmediatamente transferí dólares a la cuenta.
¡Ah, ya! Estaba ahí dulce, entonces.
Y funcionó todo perfecto.
Ya.
Oye, extraordinario. Pruébenlo los que son clientes del Santander. Si usted no es cliente, hágase cliente. Una cuenta en dólares de Santander que se puede abrir completamente online y de manera muy simple y fácil. Lo comprobé personalmente.
Fantástico. Oye, yo te quiero contar que de ahora en adelante podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas. También vas a poder comprar libros de estudios con descuentos, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Todo esto en Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Book tiene una plataforma integral de recursos humanos que te permite atender todas las necesidades de tus colaboradores en un mismo lugar, desde el pago de remuneraciones hasta su desarrollo profesional. Visita book.uk.cl.
Tú sabes que yo me estoy interesando mucho en esto de las motos últimamente. Voy a ir a conocer.
Así
quiero. No, pero sobre todo porque quiero conocer la Multistrada B4S, que es un éxito en ventas y la mejor multipropósito del mercado. Ya hay unidades disponibles en las distintas versiones y puedes agendar tu test drive y conocer su estilo, sofisticación, performance y confiabilidad.
Brooks Brothers te invita a vivir la vida al aire libre y tomar un respiro de aire fresco. Prepárate para retomar todos tus planes y darle vida y color a este otoño con la nueva colección. Ven a conocerla en todas las tiendas Brooks Brothers.
Ya, y ya está nuestro entrevistado, querido Fernando. Ya está el teléfono, Marcelo Nasser. Él es abogado, socio de PDND y profesor de Derecho de Seguros de la Universidad de los Andes. ¿Cómo estás, Marcelo?
Hola, ¿cómo estás, Josefina? ¿Me oyes?
Sí, te oigo. Estoy con Fernando
Zavala acá. Hola, Fernando. ¿Cómo están? Qué bueno, estoy oyendo una voz femenina, porque las otras veces que había venido eran solo voces masculinas.
Ah, ya.
Así que qué bueno.
Sí, como distintas voces, dices tú.
Pero este programa se cambió de una manera radical, Marcelo. Pero ahora sí tenemos estilo, sabiduría, frescura.
Claro, muy siglo XXI.
Pero fantástico.
Bueno, Marcelo, cuéntanos tú. Tú tengo entendido que has seguido desde muy cerca todo este tema de la judicialización, es una palabra difícil, internacional respecto al retiro de las rentas vitalicias. Ya conocimos el veredicto final del Tribunal Constitucional, que finalmente acoge justamente los requerimientos de las aseguradoras. ¿Esto pone de alguna manera un punto final a esta situación o se podría abrir un nuevo flanco con esta discusión de un posible quinto retiro?
Bueno, la pregunta es muy atingente porque en el escenario político que estamos viviendo y que hemos vivido en los últimos, yo te diría, 2 años, no existen los puntos finales, ¿no? No existen. Lo que menos hay son puntos finales a ciertas discusiones que se han tenido y que tienen más que ver con cuestiones políticas que con cuestiones económicas o técnicas. Y efectivamente hemos conocido el texto, porque antes conocíamos más o menos qué es lo que se iba a fallar, pero hemos conocido la sentencia de 17 de marzo del Tribunal Constitucional, que es lapidaria en contra de lo que se ha denominado el rescate, adelanto, o todas estas palabras son utilizadas tanto por el legislador como por la gente, que no siempre son palabras que debieran usarse porque no son técnicamente correctas, pero las vamos a usar ahora para estos aspectos, los adelantos, rescates o retiros de rentas vitalicias en poder de las compañías de seguro. El fallo, insisto, Josefina, Fernando, es lapidario. Dice una cantidad de cosas que podríamos llamar casi en el nivel de un tratado de derecho constitucional. Y que por qué la posición que tomó el legislador de levantar, como que él dice, un proyecto de reforma constitucional que terminara por expropiar, ¿cierto?, el patrimonio de las compañías de seguro, es, como cualquier persona lo podría haber dicho, pero sin recurrir a tantos argumentos como el Tribunal Constitucional, evidentemente expropiatorio, ¿ya? Y que no se podía meter, como quien dice, la mano en los contratos válidamente celebrados. Además de una serie de otros argumentos técnicos, como por ejemplo que no bastaba con que hubiera un quórum para que esto fuera considerado una ley de reforma constitucional, que había derecho a hacer el control de constitucionalidad, entre otros argumentos muy importantes. Pero aún así, y ahora voy a lo que tú me preguntas, aún con este fallo que incide en un recurso de protección, no sé si ustedes conocen la dinámica de los recursos de inaplicabilidad, pero tiene que haber una gestión pendiente, y la gestión pendiente es un recurso de protección presentado por una aseguradora de vida en la que se pidió, suspendiendo ciertamente el conocimiento de ese recurso de protección, que se declarara inaplicable el texto que permite, de hecho se hizo, ¿cierto?, los famosos adelantos de las rentas vitalicias, además de una serie de otros actos administrativos. Entonces, es cierto, el Tribunal Constitucional se pronunció de manera inapelable, como que no en el sentido de nuevo técnico de apelación, sino que inapelable en el sentido de que no resiste argumento ninguno ir en contra de ese fallo, pero paralelamente hay el 21 de este mes, la Cámara de Diputados aceptó volver a conocer, vamos a decirlo de esa manera, que es una cosa, utilizando el lenguaje un poquito más liviano, más plano, volver a conocer proyectos en que se incorporaba una especie de cuarto o quinto retiro, dependiendo de si uno considera que este es un cuarto o quinto retiro, además de un proyecto del Partido de la Gente, de varios diputados del Partido de la Gente, sobre autopréstamo a tasa 0%. Entonces, en la Cámara de Diputados están pendientes una serie de proyectos de ley, no uno, ¿no?, sino que una serie de proyectos de ley que contemplan retiros, ¿no? No todos ellos por ejemplo, no el del diputado Jorge Durán, no el del Partido de la Gente, pero sí el del diputado Gaspar Rivas, no todos ellos contemplan los famosos adelantos de rentas vitalicias. Pero hay uno que sí, hay uno que sí. Y eso es complejo, porque el Tribunal Constitucional...
Oye, Marcelo...
Que eso no se puede hacer.
Antes de mirar para adelante, que seguramente vamos a seguir conversando eso, pero te quiero preguntar, a mí como ciudadano... Lo que me da un poco de sorpresa de estas cosas, ¿sabes? Es que hay un fallo bien categórico, como tú lo dices, y pareciera ser que no hay consecuencias de ese fallo, ¿no? Porque como que aquí como que se cometió un evidente y flagrante acto de inconstitucionalidad. Hay un grupo de personajes que lo encabezaron y que lo firmaron y que lo promulgaron eventualmente, y pareciera ser que como que da lo mismo, ¿no? Entonces, es una pregunta doble. Primero, ¿cuáles son las consecuencias de este fallo? Si alguien podía perseguir penalmente a alguien, civilmente. Y segundo, yo entiendo que aquí el principal que va a terminar pagando los platos rotos es el fisco de Chile. Entonces, si tú tenías alguna estimación de cómo sigue la cosa y cuánto va a tener que pagar probablemente el fisco en tribunales internacionales hacia adelante.
Bueno, voy a partir contestando como ciudadano, que es la primera parte de tu pregunta. Como ciudadano, esto no resiste un análisis serio. Evidentemente, cuando uno mira el comportamiento que han tenido algunos parlamentarios, no todos, pero muchos, estas leyes se aprobaron con quórum alto de varios sectores, que uno puede entender. Yo no estoy de acuerdo con el primer retiro, y que no contemplaba renta vitalicia, ciertamente, pero uno puede entender. Pero luego... habían parlamentarios que celebraban en el hemiciclo la aprobación de estos proyectos de ley, y no tenía mucho que ver esta celebración, esta parafernalia que armaban con la ayuda, con la justificación del proyecto, que es los rescates por pandemia. Tenía que ver mucho más con causarle un daño al sistema previsional, una especie de misilazo bajo la línea de flotación. Entonces, eso como ciudadano. No me gusta usar la palabra experto, porque en Chile está lleno de expertos que no son expertos, pero como persona que se dedica a este asunto y que ha seguido la discusión de cerca y desde siempre, a mí me parece que este fallo del Tribunal Constitucional uno lo debiera estudiar en su mérito, y el mérito de este fallo del Tribunal Constitucional es que incide en una gestión pendiente, que es un recurso de protección, intentado por la aseguradora del segundo grupo llamada PESTA. Ahora bien, es innegable que si el Tribunal Constitucional hubiese conocido de esta cuestión cuando fue requerido por primera vez y hubiese dictado un fallo como este, estaríamos en un escenario distinto. Pero tampoco hay que olvidarse, y como ciudadano esto también es importante llamar la atención, tampoco hay que olvidarse que esto se podría haber resuelto antes. Y se dejó por cuestiones que son meramente formales sin resolución. Y el requerimiento que hizo el presidente de la República en su momento, en relación, no me acuerdo si con el tercer...
Fue el tercer retiro. Acuérdese que el segundo retiro, fue un retiro pactado, sí, entre el gobierno
y
la Cámara.
Efectivamente, quedó fuera de control de constitucionalidad. Y eso habría tenido una incidencia general, y no solamente en una gestión pendiente. Ahora bien, no se puede negar, por la contundencia de este fallo, que va a tener efectos importantes. O sea, puede ser que los parlamentarios sigan adelante con la tramitación, ¿ya? Pero muy probablemente se va a decretar su inconstitucionalidad en el control preventivo. Ahora, si es que se logran los quórum para poder gatillar un proceso de inaplicabilidad.
Marcelo, y además recordar que el cuarto retiro se cayó justamente en el Senado producto del tema de las rentas vitalicias, entre otros temas, pero donde el tema de las rentas vitalicias fue uno de los que más predominó justamente en esa discusión. Por ejemplo, la senadora Goich en ese momento votó en contra justamente arguyendo este argumento.
Es que lo que tú dices, Josefina, es muy cierto por lo siguiente. No solamente es cierto porque sí, digamos, y porque no todos lo recordamos, sino que ahí hay un argumento muy duro, que fue que el Estado de Chile, no sé si tú lo recuerdas, pero el Estado de Chile, a través de el Banco Central, el Consejo de Estabilidad Financiera, que lo forman una serie de organismos, la Comisión para el Mercado Financiero, a través del comisionado señor Cowen, y a través de su presidente, su entonces presidente, don Joaquín Cortés, afirmaban por la prensa, ¿sí?, y en comunicados, en el caso del Consejo de Estabilidad Financiera, sí, que de aprobarse ese tercer rescate, adelanto, retiro, todas las denominaciones son malas, pero no importa, el cataclismo económico que se podía producir a nivel de industria aseguradora era, bueno, voy a usar la misma palabra, cataclísmico. O sea, la situación era cataclísmica. Básicamente, las aseguradoras perdían 5,7 veces su patrimonio. Además, en ese proyecto de ley, retroactivamente se aplicaban los rescates a los primeros adelantos de renta vitalicia, sin recálculo, que fue lo único que básicamente hizo que el sistema en el único adelanto que ha habido de renta vitalicia no colapsara, porque evidentemente que si usted recalcula, esto es una cuestión técnica, pero que no es propia solamente de este problema de si uno adelanta, por ejemplo, si aparecen otros beneficiarios de pensión de sobrevivencia, etcétera, las rentas vitalicias pueden recalcularse, no es una cosa tan exótica. Pero cuando usted recalcula, baja la base, baja la reserva técnica, como quien dice, ¿cierto? Y por lo tanto, en adelante, usted va a tener que pagar menos renta vitalicia, menos cuota. Y eso fue lo que ocurrió, pero eso le pareció muy mal a los parlamentarios. Les parecía que habiendo un adelanto, además había que seguirles pagando lo mismo. Y eso, por supuesto, doblemente expropiadores.
Claro.
Clarísimo.
Ahora, tú preguntaste, Fernando, por la litigación. La litigación, y te centraste en la litigación internacional. Lo único que yo llamaría la atención es que no hay que centrarse solamente en la litigación internacional, sino que en la litigación nacional. Habiendo un pronunciamiento tan intenso del Tribunal Constitucional de que esto es evidentemente expropiatorio, en la litigación nacional e internacional, el Estado de Chile es el que tiene que poner el dinero. De hecho, si uno lee el fallo, dice, mire, usted, legislador, no puede forzar a los particulares a actuar en circunstancias de emergencia. El que tiene que meterse la mano al bolsillo, y en esto, modestia aparte, yo lo dije en una columna muy antigua que se llamaba la renta vitalicia, no, y en otra que se llamaba la renta vitalicia el Estado, el que tiene que poner la plata en circunstancias de emergencia es el Estado. No procede, bajo ningún punto de vista, forzar a los particulares a subsidiar al Estado. Si eso es absurdo y ridículo. ¿Fija? Y por lo tanto, no me cabe duda, y con esto termino, que si se requiere un pronunciamiento judicial, yo creo que no se va a llegar finalmente a eso, se va a arreglar en relación con esta cuestión, el Estado va a perder.
Perfecto, muchas gracias.
Excelente, Marcelo, no excelente, mala noticia, pero gracias por el contacto, un abrazo.
Bueno, son las consecuencias de la mala legislación.
Muchas gracias, Marcelo Nasser, abogado socio de PDND.
Oye, construir confianza para hoy y mañana, PwC tiene la combinación única de capacidades multidisciplinarias que te ayudarán a generar valor para la sociedad, para tus accionistas y para tu entorno. Todo esto es The New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto.
Y para aquellos que van un paso adelante y viven el futuro hoy, les presentamos la nueva gama eléctrica de Peugeot, que llegó con sus motorizaciones eficientes. Descubre New Peugeot y 2008 Full Electric y New Peugeot 3008 Plug-in Hybrid 4. La energía de los que mueven el futuro. Descubre más en peugeot.cl.
Inmobiliaria Almagro, porque tener un departamento hoy día es difícil, en Almagro te la hacen más fácil. Déjanos tu casa, departamento en parte de pago y elige el Almagro de tus sueños.
Y abre tu cuenta en Mercado G y obtén un 10% de abono extra a los depósitos que hagas las primeras 24 horas desde el registro. Toda la información en www.mercadog.com. Nos vamos, querido Fernando.
Excelente.
Sí.
Gracias. Un abrazo.
Chao.
Si el mundo está cambiando, nuestra estrategia.